sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del país, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema del cuentapropismo y el hostigamiento de inspectores en busca de precios topados ante la desidia, la falta de mercancías en los establecimientos estatales y la escasez de alimentos que hay en el país, será objeto de análisis en la tarde de hoy. Pues en cuanto a las noticias que hacen titulares, 2:06 de la tarde, funcionaria de Estados Unidos de visita en Cuba pidió la libertad de los presos políticos en visita que sostuvo esta semana a Cuba y en reunión con los homólogos en La Habana, donde se hizo el planteamiento. Se le hizo la subsecretaria Reina Bitter ante las autoridades cubanas. Logran fe de vida de José Daniel Ferrer y lo encuentran firme, pero con la salud muy deteriorada. Así lo informó su esposa, Nelva Ismaray Ortega, que se le permitió entrar por unos minutos junto al hijo del opositor, José Daniel Ferrer Cantillo. También a esta hora de la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre, fecha del aniversario de la caída del muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Y, pues, reiteró pues la importancia que tuvo este evento. Estados Unidos reanudará el 4 de enero próximo en La Habana el procedimiento completo de visas de inmigrantes. Y la región española de Castilla y León, situada en la porción noroccidental de España, contratará a familias cubanas y de otros dos países para atender a personas mayores en zonas rurales de la provincia de Zamora, informaron fuentes oficiales. Acusan de desorden público, desacato y daños a joven de Güines por presunta participación en protestas durante los apagones. También acusan de negligencia a funcionarios del Combinado del Este debido a las malas condiciones a que son expuestos los presos políticos en la capital cubana. Autoridades del país advierten sobre el incremento de casos y muerte por leptospirosis en la provincia de Holguín. Sin embargo, el gobierno asegura que en cuanto al dengue hay un decrecimiento de los casos. Y también en mesa redonda este miércoles informan a los nuevos inversores extranjeros en Cuba que el país pagará sus deudas con ellos paulatinamente. 9 empresas de Estados Unidos ya han confirmado su asistencia a la Feria Internacional de La Habana, que se inaugura el próximo lunes en Expo Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, y en breve vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El tema, pues, la situación de los emprendedores a lo largo y ancho a nivel nacional, un nuevo acoso, un nuevo hostigamiento, una nueva avalancha de multas contra ellos por parte de inspectores estatales. Iniciamos el programa de hoy allí en Ciudad de Ávila, Cuba, con el visitaxista de profesión, también cuentapropista y activista de derechos humanos, líder del Foro Antitotalitario Unido en la provincia de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández. José Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la radio audiencia.
Bueno, ¿qué está pasando con el tema del cuentapropismo y la avalancha de multas que ha iniciado inspectores para topar los precios? ¿En qué estamos? ¿Cuál es la situación que hay en este momento en el territorio avileño? Los únicos sustentos que tiene el cubano a pie es estos vendedores en los puestos de cuentapropistas. Sin embargo, ahora el gobierno quiere toparle los precios y los cuentapropistas dicen no da la cuenta y no vendemos más. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, mira, ante todo un saludo. ¿Qué sucede con esto, Tomás? Que en Ciudad Ávila, de hace 2 o 3 días para acá, se han destapado las autoridades aquí del municipio cabecera, le han ido en avalancha arriba a todos los vendedores de vianda y de comida por las calles, que es el sustento de la población, porque el Estado no tiene un grano de frijol para darnos. Entonces ellos van a los campos, lo compran y vienen a revenderlo, como yo, con un precio un poco superior a lo que lo compran para ganarle sustento en su vida y mantenernos a nosotros. Ahora, en contumenio con la policía, que la policía no estaba para esto, pero ellos vienen a la policía a donde tú estás vendiendo y te dicen, tienes que vender a tal precio. Hace una cola de gente y le vende al precio que le dé el deseo a él, y sin valorar si tú perdiste o ganaste en la venta del producto. Ayer mismo aquí frente al edificio donde yo vivo, llegó un policía, un desconocido, vestido policía, le dijo al muchacho, tienes que vender el plátano a 2 pesos y nada más. Y ya. Y el muchacho tuvo que vender el plátano a 2 pesos. Mira, yo no gano nada con esto. Dijo, tienes que vender los 2 pesos, te llevo preso. Te imponen el precio al precio que ellos quieran. Cuando hay un desabastecimiento total, no hay nada de nada de nada en las plazas, en los mercados agropecuarios, no hay nada, y nuestro sustento, la población, son ellos.
Bueno, y te pregunto yo ahora, si estos cuentapropistas deciden no vender más, se retiran a sus casas y no venden, ¿cuál es la alternativa que tienen ustedes para alimentarse?
No, ninguna, no tenemos ninguna. La gente sale a robar a las calles, viene la ola de violencia, el problema con los campesinos, la gente robando, entonces aumenta más el precio porque se pierde más el producto. Y las personas que vivimos honradamente de un salario, que vivimos honestamente, nosotros hay que comprarlo más caro. Porque al ellos robárselo, por ejemplo, hay que decirlo civilmente, al campesino tienen que venderlo más caro. Y más no lo hay, entonces tienen que comprarlo obligado. Nos van apretando más cada día, tanto en los precios como en lo que vamos a consumir. El Estado no tiene nada que vender, entonces ahora le va por meterse en esto también.
José Carlos, ha habido información actualizada y es bueno porque lo iniciamos así hace días, pero ya Otoniel Cruz Suárez, activista de tu organización Inicio de Ávila, ha sido liberado, aunque él no está dando declaraciones. Nos gustaría saber de ti cuándo lo liberaron y cuál es su estatus.
Bueno, lo liberaron el lunes pasado, hace ya 4 días, pero bajo la condición que no pudo hablar con nadie, ni relacionarse con nadie, ni en las redes sociales, porque va para la prisión otra vez, lo amenazaron. Es un muchacho nuevo de edad, no pasa los 20 años, que comienza en lo que es la situación esta del antitotalitarismo. Entonces, la seguridad del Estado le metió miedo a la gente que le visitan diariamente, y si lo ven conectado en las redes sociales dando declaraciones algunas, dijeron que le revocarían su causa a prisión.
Y no, y no saben qué estatus está, si van a seguir adelante con él un proceso o no.
Bueno, según me dijo él, una rápida relación que tuvimos, dice que todavía están investigaciones.
Cómo no, gracias José Carlos. José Carlos Fernández, delegado del Foro Antitotalitario Unido ahí en la provincia de Ciudad de Ávila. Vamos, las gracias a José Carlos en Ciudad de Ávila. Vamos a intentar en breve la comunicación en Baracoa, en Guantánamo, con Emilio Almaguer, para tener información actualizada de cómo anda la situación con las multas y los operativos que iniciaron ya hace algunos días centenares de inspectores a lo largo y ancho del territorio nacional con el propósito de que los cuentapropistas topen los precios de los alimentos que se venden. Es verdad que los precios de los alimentos que venden los cuentapropistas están caros, pero también es verdad que en los anaqueles de las placitas, las entidades del Estado, no hay nada. Y también es verdad que la alternativa es las tiendas en moneda libremente convertible, que no todos los cubanos tienen acceso. Por eso, el cuentapropismo y estos mediadores de venta ante el campesinado con licencia son la alternativa para los cubanos de a pie. Los precios no son los mejores, pero son los que hay, porque también estos emprendedores tienen que pagar el transporte, el precio que le impone el campesino. Es toda una cadena. De no vender los alimentos en el precio que ellos han estipulado, pierden. Y si pierden, no van a vender. El perjudicado es el pueblo de Cuba. Con el tema, nos vamos a Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en el contacto con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia.
Bueno, ¿es verdad que el precio de los alimentos que venden los cuentapropistas es alto? No podemos negarlo, pero es el único que hay. La alternativa que tienen los cubanos es las tiendas de moneda libremente convertible, porque los anaqueles del vacío del Estado, usted lo sabe mejor que yo, Emilio, están vacíos. En placitas estatales y puntos de venta del Estado, eso está en blanco. Ahí no hay nada. Ahora bien, en los últimos días se ha desatado una ola de inspectores estatales imponiendo precios fijos topados a los cuentapropistas que venden sobre todo productos del agro, plato, a la malanga, calabaza, algunas boberías a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos son los puntos que ustedes los cubanos se nutren. Los cuentapropistas están muy molestos por el tope salarial y dicen que no le da la cuenta con el billete y han amenazado con retirarse y no vender más. Este escenario, Emilio, ¿a dónde nos lleva? ¿Quién es el beneficiado? ¿Cómo tú ves esta situación?
Bueno, esto, como siempre, hay que buscar un agente causante de los disparates que hacen los dirigentes. Entonces, desafortunadamente, vuelven a sufrir los cuentapropistas, que son los que están manteniendo con los precios altos o como sea, pero son los que están manteniendo la comunidad que esté viva porque la poca gestión del gobierno deja mucho que desear, porque no es como decimos mucho, que el gobierno no tiene la capacidad. Sí tienen la capacidad, lo que no tienen es el deseo de hacer, porque si ellos tienen la maquinaria, tienen la fuerza mecánica, tienen los carros, tienen personales de sobra, ¿por qué no se van para los campos? Y son ellos los que compran entonces los productos y hacen competencia al particular. Es la única forma de emparejar y de hacerle competencia y bajar los precios, a mi punto de ver. Porque ¿qué sucede? Que ahora el cuenta propista no va a salir a la calle a vender, o a su punto, pero va a vender en una casa determinada, porque ni en su casa lo puede hacer, porque saben que van a estar vigilados. Entonces siempre se van a buscar alternativas y los precios no van a bajar. ¿Y de quién es el problema? El problema lo creó la palabra ordenamiento. Ahora mismo el dólar. El dólar es una fuente de negocio. ¿Por qué razón te digo esto? Mira, ellos pusieron la venta del dólar a 120 pesos. Se está vendiendo, pero ya limitado, porque saben que siempre son las mismas personas las que lo compran. Y entonces te lo compran y mismo te lo revenden a 160, 170 pesos. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? No se está haciendo nada. Todo lo que parece ser que hacen es para agravarle más la situación al cubano. Y entonces lo estamos sufriendo, el pueblo que lo sufre, la persona de a pie. Y así comentamos.
Ahora, Emilio, yo pregunto, si el Estado, en vez de multar, se decidiera a llenar los anaqueles estatales de mercado, los cuentapropistas tienen que bajar el precio, si no, no pierden. Entonces el tema aquí no es el precio de los cuentapropistas, es la incapacidad del gobierno de suministrar los productos básicos que necesita el cubano.
Esa es la realidad, es solo eso. Es el que tenga dos sentidos de pensamiento, de buscar una iniciativa, es hacer lo mismo. ¿Cómo es que el cuentapropista puede? Alquilando un coche, alquilando un carro, dirigiéndose al campo, buscando contacto, porque no lo puede hacer el gobierno, porque no crean todos esos inspectores que están sin hacer nada, con la barrigona llena, andan en el bolso con un saco, y échame aquí y ya, y no pasa nada, y entonces así se liberan, muchos se liberan de la multa, porque dándole y sobornando. Y eso se sabe, eso no se va a acabar, ¿entiendes? Lo que pasa es que desgraciadamente de esos cuentapropistas tienen familia, y entonces si hacen una declaración de este tipo, porque ya yo lo he intentado hacer, me dicen: Emilio, si yo hago esa declaración es una guerra abierta, me van a fulminar, me van a quitar el poco ingreso que tengo y me voy a morir de hambre. Y entonces no podemos desgraciadamente documentar eso de forma audiovisual, porque afectamos a esos trabajadores, a esas personas que son los que están manteniendo el pueblo con vida, sea con los precios altos, con lo que sea. Pero si tú quieres pedacito de carne, con ellos que lo va a resolver, porque nadie más lo tiene. La tienda en MLC están vacías. Y cuando te digo más, cuando habiliten esa tienda, si es que lo logran hacer, el dólar se va a volver a poner a 200 pesos, porque es la única forma de adquirir alimentos. Y esa es la realidad.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba. De Baracoa nos vamos a Santa Clara. Como siempre, un gusto el contacto con Joel Espinosa Medrano, emprendedor, operador de una cafetería y también miembro de la Sociedad Civil Independiente. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, la situación ha vuelto a detonar. Siempre el eslabón, la cadena revienta por el eslabón más delgado. Hace algunas semanas, en unas provincias con más énfasis que otras, se han lanzado brigadas de inspectores nuevamente a acosar a los cuentapropistas, estos mediadores y revendedores de productos del agro que son el suministro de los cubanos de a pie. Es verdad que en el cuentapropismo se vende alto, los precios son altos, es verdad, pero también son altísimos en las tiendas MLC, y también están ausentes totalmente los anaqueles de las placitas y las bodegas estatales. Joel, el gobierno pretende que bajen los precios de los cuentapropistas. Esto dicen que la cuenta no da por la inversión, el traslado, el trasiego, la operación, en fin, y que no van a vender más. Si los cuentapropistas no venden y abandonan los puntos de venta, ¿cómo van a sustentarse la gente? Este rejuego, este tirijala, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cómo tú ves esta situación?
Bueno, Tomás, se pone de manifiesto una vez más que la economía socialista, como dan ellos, es una economía inoperante, una economía donde se caracteriza por el desabastecimiento y la improductividad, sea de productos agrícolas, de productos industriales, es decir, de todo, de faltante de todos los productos en los mercados y por ende más perjudicado en la población. Sí, una vez más también tenemos que señalar que el Estado pretende, y te digo que lo logra, en gran medida bajar los precios aplicando la fuerza, aplicando el sometimiento, aplicando la persecución a quienes venden poquito. Lo poquito que se está produciendo son los que los venden, son los particulares que se esfuerzan, que tratan de buscar en donde quiera que se encuentre el poquito frijoles, el poquito arroz, la vianda y todas las otras cosas que se encuentran en el mercado negro. Entonces el Estado está poniendo otra vez más las trabas para topar los precios, ¿sí? Para bajar los precios. Y es evidente que no tiene otra opción, demostrado durante años, que no puede competir con el sector particular, con el sector privado, que son los que siempre han mantenido el sustento de la población cubana, debido a que la canasta básica que ellos de cierta manera venden mensualmente es algo que es súper insuficiente para todas las familias cubanas. Y es decir que a la fuerza, a golpe y porrazo, van a tratar de bajar los precios, no buscando soluciones y alternativas productivas y de servicio a la población. Simplemente yo lo bajo porque yo digo lo voy a bajar, y a través de esta persecución, donde hay miles y millones de pesos invertidos por el sector privado, que es el que está manteniendo hoy en día la poquita alimentación que recibe la población. Creo que estas son medidas que siempre, esta es la carta de triunfo que siempre ha utilizado el Estado, y en muchas ocasiones es mejor retirarse antes de perder miles y miles de pesos, como siempre ha ocurrido, como años atrás ha ocurrido, que personas que han suicidado, ¿por qué? Por las medidas estas de multa, de comiso y la medida imperativa que somete el Estado a los productores, que son los que están prestando servicio en ese momento.
Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Y no sería más, por qué el Estado, si quiere que bajen los precios, no llena las placitas a precios razonables y obliga entonces a los contrapropistas a bajar los precios? ¿Por qué no hacen esto?
Ya te dije, en la economía socialista es improductiva, es inoperante, es una economía que no produce. Donde único se produce aquí en Cuba las grandes producciones lo tienes a través de los noticieros de televisión y de radio que presentan las placitas, algunas placitas, eso con mucha producción. Pero la realidad del cubano es que nunca, nunca esta productividad del Estado ha suplido las necesidades de la población. Solamente el sector particular, los campesinos de forma privada, son los que están aportando, llevando a la mesa del cubano a esos precios gastronómicos como hay, debido a la escasez que impone el mismo Estado de petróleo, de fertilizantes, de todas las necesidades que se necesita para mantener una cosecha. El Estado no lo provee. Y al no proveerlo, al no tener una opción, los campesinos, se incrementa en los costos debido a que por el mercado negro es donde pueden conseguir muchas veces los abonos, los pesticidas, los insecticidas, y eso encarece en gran medida las producciones. Por eso es que se vende a altos precios, unido a la persecución que está llevando a cabo el gobierno y todas las entidades de control.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en el reparto San Agustín, en La Lisa, La Habana. Ahí el contacto a esta hora de la tarde con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, hasta en La Lisa, en La Habana, en todas las provincias, se ve, tú lo has visto ya en estos días, hay un batallón de inspectores tratando de forzar a los meroliqueros, revendedores y vendedores de viandas, en fin, los cuentapropistas, a topar los precios. ¿Cuál es el escenario? ¿A dónde nos lleva esta situación?
Bueno, como dice el excelentísimo, ¿no?, Elías Amor Bravo, esto es un indicador de la incapacidad productiva que tiene el gobierno. Porque si nuestro gobierno, ellos fueran capaces de producir viandas, hortalizas, granos, vegetales y todo este tipo de cosas, pues ellos se dedicarían a hacer una oferta y no habría que caerle atrás a la poca comida que hay. Y esto da atrás de tomar una situación un poco seria. Si el particular es quien resuelve todas las cosas, desde el transporte, fíjate, el transporte, materiales de construcción, todo lo que a ti te haga falta está en un particular, porque en el gobierno no tiene absolutamente nada. Si ahora ellos están tratando de perseguir y topar los precios, dado a su incapacidad productiva, porque no te pueden ofertar nada, porque nada funciona en este país, nada funciona. Yo creo que ellos lo que están es que la gente se tire a la calle porque no veo de otra. Porque es contraproducente, Tomás. Si la única persona que te puede apalear el hambre, escasamente, es el carretillero, es el otro que te vende esto por aquí, que te vende esto por allá, y ellos intentan topar un precio, da dos cosas. Primero, que no son capaces de producir, y segundo, que ellos están persiguiendo otro objetivo. Yo no logro alcanzar a ver. Pero eso es un anormal el que manda.
El problema es el siguiente. El problema es el siguiente, que son caros, son altos los precios, pero no hay alternativa.
No hay de otra. Entonces, no es tanto que sea caro, porque un ejemplo, cuando yo compré 10 libras de yuca en 150 pesos, estoy dando $1 por 10 libras de yuca. Fíjate, estoy dando $1 por 10 libras de yuca. Sale a 10 centavos la libra. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema con el MLC, esto que inventaron esta gente aquí ahora, y quintuplicar las cosas y el 5% no sé qué a los maestros que le quitan, y todo este tipo de cosas que han inventado ellos, esto nos ha metido en una inflación que ellos supuestamente iban a hacer una autoinflación controlada, ¿no? Y esto se ha perdido de control porque cada vez el dinero vale menos, el dólar baja de 200 pesos a 165 pesos, pero los precios siguen altos porque es la incredulidad de la moneda, el dinero no sirve. Entonces, otra cosa, yo tengo que comprar antihistamínicos que traen de México. Fíjate, yo tengo que comprar antibióticos que traen de México. Entonces, si una persona puede ir con un maletín a México y comprar medicamentos y traerlo a Cuba, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer también y lo vende? Entonces, para unas cosas hay bloqueo, para otras no, precios topados por aquí. Yo, lo que ellos persiguen a la verdad verdadera, no sé. Los precios ciertamente están súper altos, pero la culpa la tienen ellos. ¿Por qué? Porque la incredulidad de nuestro dinero está dado a la incapacidad productiva que tiene este gobierno. Si este gobierno fuera capaz de producir bienes y servicios y de repartir la riqueza equitativamente dentro de la población, nosotros no hubiésemos tenido problemas. Pero son 60 años, Tomás, haciendo ejército en Colombia, haciendo ejército en Nicaragua, haciendo ejército en no sé qué lado, y guerrilla, y haciendo 25.000 guerras en la guerra que inventó este otro, y manteniendo 25.000 ejércitos y formando gente aquí. Eso cuesta dinero. Entonces, nuestro dinero, que era el de remendar la termoeléctrica, el de echar a andar los centrales, el de los fertilizantes para la caña, nuestro dinero, que era nuestro dinero para nosotros no morirnos de hambre, estos señores lo gastaron haciendo guerrillas y haciendo campañas internacionales políticas y todo este tipo de cosas. En un libro que yo leí, le presentan a Fidel a Lula da Silva. El libro se llama La vida oculta de Fidel Castro. Yo leí ese libro de la escolta de él por 17 años y me quedé frío. Es decir, hasta Lula da Silva lo prepararon aquí, con el señor Barbarroja.
Increíble. Gracias, Vladimir Río Cruz, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así la primera parte del espacio. Vámonos a una pausa en minutos. Estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía, primero de la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Songo la Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, el tema recurrente, hay dos notas hoy, una en la prensa oficial, otra en la prensa alternativa. El diario El Invasor de Ciego de Ávila, pues ha publicado que hay un desplome del sistema de salud en Cuba y pone como ejemplo lo que está pasando en Ciego de Ávila. 180 médicos en diferentes especialidades han renunciado en los últimos 24 meses, doctor Serrano, en Ciego de Ávila. Han pedido baja y pues en lo que va del año lo han pedido 39 más, según el reportaje del periódico. El mismo reportaje de la prensa oficial habla de los problemas de la para tratar en el Hospital Provincial Docente Antonio Loaces Iraola, habla de falta de medicamentos, problemas asistenciales, falta de recursos, mala atención, problemas en las ramas consideradas básicas como la medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, medicina intensiva, emergencia, en fin. Esto es un reportaje de Ciego de Ávila. Para apuntalar sobre esto, ¿cuál es su expectativa, cuál es su opinión en lo que usted conoce ahí en Santiago de Cuba? ¿A dónde estamos llegando y qué es lo que está ocurriendo con el sistema de salud cubano, doctor?
Sí, mira, en todo el país no hay ninguna región, ningún municipio del país que escape a esta situación de depauperación total. El sector salud se le exige, o se le ha exigido siempre, porque siempre ha sido la cara de este país, sector salud y educación. Se le exige de todo, o sea, de toda la queja, de toda la mortalidad y las condiciones críticas extremas, pues se mantienen y se han agudizado en los últimos tiempos de tal manera que no existe absolutamente nada para dar una atención medianamente adecuada al paciente en ninguno de los diferentes niveles de atención. No hay medicamentos, no hay ambulancia, no hay materiales de ningún tipo, ni de cura, ni para hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, los médicos, como decía, son los culpables de toda la desgracia del sector, de esta caída en cuanto a calidad y en cuanto a todo del sistema. Y los médicos, obviamente, no quieren pagar por esto, porque se sufre el paciente, y mucho más que el paciente sufre el médico, sufre la enfermera y todo el personal ligado a esta actividad. Y lo he visto, instalando lo que usted dice, no se debía, por ejemplo, inclusive no desertando pidiendo la baja, sino sobre otra cosa también, médicos que llegan a su tiempo, doctora y médico que llegan al tiempo ya de servicio y se retiran y piden la, dicen que se van a jubilar, que esto no se veía nunca. Los médicos trabajaban hasta muy, a toda edad avanzada, pero es verdaderamente imposible trabajar con estas condiciones. Y otra cosa es el salario. Por ejemplo, cualquier persona que haga, que realice cualquier curso de 5 o 6 meses, sobre todo en la esfera militar, gana mucho más que un médico graduado, que un especialista. Entonces no hay incentivo de trabajo, verdaderamente.
Doctor, se habla de que las guardias son agobiantes, hasta 72 horas de guardia para un médico, habla este reportaje del diario del Invasor. Habla también de la frustración de los cirujanos de no contar, esta es una de las ramas más golpeadas, los cirujanos sin cirugía, dice que hay problemas en el equipamiento y limitaciones financieras que tienen impacto en la cirugía. Cuénteme un poquito.
Sí, cómo no. No hay absolutamente nada. Yo le voy a hacer una anécdota pequeña. Hace unos días, un médico, amigo, compañero, es cirujano, y yo lo saludé y verdaderamente vi que estaba presionado. No, y hacía un tiempo que no conversábamos, no platicábamos. Y me dijo: Serrano, hermano, tengo 8 cirugías. Y no tengo material para hacer una. Así que imagínese usted, 8 cirugías de urgencia y no tengo para hacer una. Y entonces son las situaciones tan penosas y tan críticas que sufre este país. Y no hay absolutamente nada. Las autoridades se mantienen al margen, las autoridades, si usted ve el noticiero acá, pues simplemente este país no tiene problema y se está cayendo en pedazos. Y esa esfera tan complicada, porque a veces inclusive la comida que le falta a diario aquí a la persona, pero cuando usted está enfermo, es lo más delicado y triste de la vida, que usted no tenga eso elemental que necesita para usted más o menos atenderse, es sinceramente doloroso.
Doctor, el propio reportaje del Invasor dice que en julio de este año, es algo de lo que usted hablaba hace unos minutos, en julio de este año, una convocatoria del Ministerio del Interior para un curso formativo de educadores penales, una especialidad de meses de estudio. Estaba abierta la convocatoria con una promesa de un salario de 7.720 pesos, superior a los 5.500 pesos como promedio que gana un médico. Esto es increíble, Serrano.
Es así. Es penoso, realmente penoso. Y le voy a decir, el problema es porque lo que más desertan, lo que más abandonan el país son los jóvenes, aun cuando estamos viendo que esa cantidad de médicos, por ejemplo, que piden la baja, pero los que están en las universidades, porque en las universidades las condiciones paupérrimas de vida que tienen los estudiantes de las universidades hacen que ninguno aguante 6 años, ni 5 ni 6 años, estoy hablando de todas las carreras médicas que son las que más optan los estudiantes universitarios, porque son las que tienen alguna salida de alguna manera, porque todo el mundo aquí piensa en su familia y las personas dicen, bueno, aquí se mueren las familias, si en la cual podamos ayudar a la familia, bueno, van a morir todos, porque ciertamente entonces optan por esa carrera de medicina. Pero es que están desertando, están abandonando una infinidad de estudiantes de medicina. ¿Y cuál será el futuro de este país?
No va a haber. Esa es la pregunta, esa es la última pregunta, doctor Serrano. ¿Cuál es el impacto para las nuevas futuras generaciones que tiene este decrecimiento en la cantidad y la calidad de los médicos cubanos?
Bueno, la pregunta, sinceramente,
yo pienso que si esto se prolonga, si esto se prolonga unos años más, aquí la atención médica no sé quién la va a hacer, porque simplemente no va a haber profesional de la salud para que atienda aquí absolutamente a nadie.
Gracias, doctor Serrano. Un gusto, como siempre, ahí en el territorio oriental, en Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con esta lamentable situación. Vamos a continuar con el tema del deterioro de la calidad del sistema médico cubano y nos proponemos establecer la comunicación en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardés, médico de profesión y también al frente del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba. Su secretario general, vamos a intentar poner en perspectiva, que nos dé sus opiniones, qué es lo que nos proponemos lograr sobre los reportes que vienen de la propia prensa oficial de un decrecimiento de las condiciones básicas que han traído como resultado un excesivo una emigración excesiva del sistema de salud cubano. Esta nota del diario El Invasor de Ciego de Ávila habla de que en los últimos 20 meses más de 180 residentes de distintas especialidades médicas en Ciego de Ávila han causado baja dentro del sistema de salud en la isla. La situación es bien complicada y vamos a establecer ya la comunicación en Velasco Holguín. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y médico de profesión. Doctor Cardet, gracias y buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Doctor, el tema hoy es, su profesión. Usted es médico de profesión. No vamos a hablar de derechos humanos, Y es un derecho humano, por supuesto.
Pero bueno, es un derecho humano fundamental.
Por supuesto. Pero el tema que nos ocupa es el régimen castrista durante muchos años para justificar hasta en cierto punto, ¿no? El unipartidismo en Cuba, la falta de derechos humanos, la falta de multipartidismo, la falta de opiniones y de aperturismo político, pero siempre justificó que al menos, la educación y la salud eran dos pilares de ese sistema que estaban garantizados. Hoy podemos decir que la educación es un desastre y en cuanto a lo que le ocupa a usted, que es la especialidad médica, tengo delante de mí un extenso reportaje. Voy a dejar que usted elabore, pero le voy a dar los pormenores generales. Según dice el diario El Invasor, órgano oficial del Comité Central del Partido en la provincia de Ciego de Ávila, más de 180 médicos residentes han renunciado por múltiples razones, entre ellas las excesivas guardias, seguido hasta 72 horas, bajo salario, falta de medicamentos, problemas para la atención, falta de utensilios médicos y para la cirugía, falta de pruebas especializadas, desplomo hospitalario, en fin. Toda esta amalgama de situaciones han llevado que estos 180 residentes ahí en Ciego de Ávila nada más, en los últimos 20 meses han renunciado. Ya en lo que va del 22 han renunciado 39 de ellos, el resto en el año anterior. La situación, según el reportaje, habla del Hospital Provincial General Docente Antonio Loaces Iraola. Las dificultades son tremendas y se habla incluso por la reportera del diario El Invasor que es incomprensible que un oficial de segunda línea, como puede ser un instructor policial del Ministerio del Interior, gane más que un médico. Doctor, es devastador este reportaje. Su experiencia, Holguín, ¿cómo hemos llegado a esta situación y cómo salir de este bache médico en Cuba, que tiene un historial de buenos profesionales, de buenos galenos? ¿A dónde nos encontramos en cuanto a la medicina y la situación del desplome que hay en el país, doctor?
Lamentablemente, el estado general del Sistema Nacional de Salud es muy precario. Podemos asegurar que está quebrado. Los déficits de medicamentos, de insumos, de tecnología de avanzada, de recursos en todos los órdenes, el estado de las instalaciones médicas en general es muy precario. Pero esto no es un problema nuevo. Esto es un problema ya viejo que se arrastra de décadas inclusive, que por supuesto ahora se ha visto sumamente agravado. Ahora ha llegado a límites, diría yo que insostenible, Y bueno, sobre todo ahora está ese factor humano en que una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión y muchas personas deciden abandonar su puesto de trabajo y dedicarse a otras actividades que le puedan garantizar un mejor sostén de la vida y menos complicado. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas convincentes para resolver los problemas que uno se topa para resolver sus necesidades ya concretas de salud, porque realmente falta de todo, desde lo más elemental, desde una tableta de aspirina, un analgésico, medicamentos para cura, material de sutura, para no adentrarnos ya en recursos médicos de más valor, de más tecnología, que eso es infinito, sería infinita la lista de cosas que hacen falta. Y por supuesto todo esto ha llegado a un nivel que de extrema de deterioro. Es muy muy preocupante porque hemos visto que la capacidad de ofrecer servicios de salud de cierto nivel, al menos con un mínimo de calidad, es imposible en estos momentos.
Doctor, se habla en el reportaje, lo habla así claramente, sí, que esto ha llevado a que se incrementen los niveles de mortalidad en pacientes con distintas patologías.
Por supuesto, porque hace falta personal especializado en servicios diversos. No existen equipos multidisciplinarios, no existe la cantidad de personal suficientemente entrenado para poder garantizar el sostén vital básico, sobre todo en las personas más comprometidas. No hay la cantidad de especialistas y de técnicos bien preparados para poder ofrecer esos servicios. Eso es una realidad. Todo eso, y eso es a nivel nacional. Desgraciadamente hay lugares más afectados, pero acá nosotros, en el oriente del país, eso se ha visto a todos los niveles. Tanto hospitales de atención infantil, ginecostétrico, los clínicos quirúrgicos, a todos los niveles realmente se han visto tocados por estos graves problemas en todos los órdenes.
Hay un área, doctor, que me interesaría compartir su experiencia, y es cómo se han deteriorado las estructuras de los hospitales. Me refiero a las estructuras físicas. Habrá hospitales que tienen filtración, tienen falta de agua, problemas de acceso. ¿Cómo es posible, doctor?
Sí, porque son años acumulados por reparaciones que se han postergado y unido esto al déficit constructivo inicial que no se ha hecho con la calidad y a los mantenimientos que siguen esperando, no han recibido mantenimiento. Por eso te decía que el estado constructivo de las instalaciones en general es muy, muy precario. Hay lugares donde no existe, donde no hay agua, donde no hay servicios. Virtualmente no hay camillas, no las condiciones de la sala, todo en condiciones muy, muy difíciles. Inclusive hay sitios donde no funcionan en los ascensores. Es algo totalmente complicado. Los salones de operaciones están muy comprometidos. Por eso hay tantos casos de sepsis, hay tantos casos de en este orden que ocurren, que realmente es porque no se pueden cumplir las normas mínimas, imprescindibles para que las cosas vayan bien.
Hay un área, doctor, que me gustaría, que golpea mucho a ustedes los médicos. Hemos hablado con galenos aquí que dicen, mire, yo les recomiendo esto es lo que debe tomar, tal antibiótico, más cual pastilla, para esto, para lo otro, y cuando la persona va a la farmacia, ni del hospital, ni de la que le responde a la localidad, hay el medicamento. Hay un faltante de medicamentos que esto pone al médico ante una situación difícil, pero esto tiene una arista, doctor Cardé. Estos mismos cubanos me hablan que el medicamento que no aparece ni a nivel hospitalario ni a nivel de farmacia se consigue en bolsa negra pagando en dólares. ¿Cómo es posible esto, doctor Cardé?
Sí, porque, bueno, es una de las formas de poder enfrentar esta realidad. Existe un mercado paralelo con altísimos precios y, por supuesto, tampoco allí se pueden encontrar realmente los medicamentos que las personas necesitan. En ocasiones, uno se limita a sugerirle al paciente cuál es el grupo de medicamentos que necesita, con muchas opciones inclusive, para tratar de que tengan más flexibilidad a la hora de buscar, sobre todo con los analgésicos, los antibióticos y demás. Pero no solo eso, podemos hablar también del material quirúrgico. Hay personas que tienen que comprar en la calle, como dicen vulgarmente, todos esos insumos que lleva una intervención quirúrgica. Suturas, guantes, mallas para si es una restauración de una hernia, inclusive para las operaciones de fractura de la cadera tienen que conseguir las láminas de metal que lleva para la reconstrucción. Es horrendo porque es un mercado informal, es un mercado que tampoco tiene garantía, porque eso es un mercado que debe ser bien controlado con un personal especializado que conozca, que tenga conocimientos técnicos muy específicos, y entonces las personas se tienen que aventurar más allá del precio, tienen que aventurarse y conseguir lo que pueda, y de muy diversa calidad también. Hay cosas que son de pésima calidad, porque los que importan, desgraciadamente la gente que importa medicamentos con la intención de hacer negocios en Cuba, no va a comprar precisamente lo más caro, compran genéricos, compran medicamentos inclusive que acá no se conocen muy bien, y todo eso agrega más problemas a la dinámica del ejercicio ya de la profesión y por supuesto que reduce la posibilidad de una intervención normal, adecuada entre el médico y el paciente y la solución de sus problemas de salud.
Una última pregunta, doctor Cardet. Todo este deterioro y el desplome que ha habido en el sistema de salud cubano, ¿compromete la realidad y el futuro inmediato de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto que sí. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es algo muy grave que está ocurriendo y que todavía su verdadero impacto no lo vamos a recibir ahora, sino que es a mediano y a largo plazo, puede ser. Y está incidiendo directamente, sobre todo, en reducir la calidad de vida, la esperanza de vida. Y, por supuesto, es una de las cosas que más también estimula a que las personas se vayan, ¿no? Buscando otros horizontes, en busca de certezas, porque hay mucha incertidumbre en este sentido. Y aunque no se reconozca así por el régimen, que ellos no lo hacen plenamente como es debido, porque desgraciadamente ellos han venido vendiendo la falsa idea de que Cuba tiene unos niveles de un sistema nacional de salud de primer orden, de primer nivel, cuando realmente nunca ha sido así. Nunca ha sido así, y ahora se ha destapado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el verdadero rostro de la precariedad que hay en el sistema nacional de salud, lo cual es muy lamentable.
Cómo no, doctor, un millón de gracias. Doctor Eduardo Cardet, directamente de Velasco Holguín, y también líder del Movimiento Cristiano de Liberación, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar ahora a Pinar del Río, en la capital pinareña, y tenemos el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Sí, ahora sí.
Bueno, ahora te escuchamos bien. Bueno, primero felicitarte, porque después que llevas un mes denunciando todo lo que pasa aquí en Pinar del Río, parece que tuviste acceso a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estuvo durante el fin de semana en San Juan de Martínez. Recuerdo todas tus intervenciones en las últimas semanas acá. Ahora bien, te voy a leer textualmente lo que dijo ayer, que tú estuviste ahí visitando a tu mamá también en San Juan de Martínez, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, y cito textualmente: a raíz de un mes del huracán, todavía estamos diciendo los mismos problemas que abordamos desde el primer día, y advirtió Esteban Lasso. No todos los materiales se van a poder resolver. El daño es muy grande, pero también tenemos limitaciones nosotros mismos porque somos desorganizados y porque tenemos falta de previsión. La felicidad es para Esteban Lasso. Todo lo que decía José Rolando Cázares, así es. ¿Dónde estamos un mes después? ¿Qué te parecen las declaraciones de Lasso en San Juan y Martínez?
Bueno, las declaraciones es porque realmente el que venga a la provincia de Pinar del Río y que vaya a San Juan y Martínez también puede verlo con su propia vista lo que está sucediendo. Quiere decir, la mala planificación para un evento como tal que pasó por Pinar del Río, ellos no estaban ni preparados ni se han preparado nunca. Aquí se ve la ineficiencia como tal del gobierno con respecto a este tipo de emergencia. Hemos criticado a otros países cuando hay un huracán, cuando hay terremoto, cuando hay algún evento de esto en otros países, hemos criticado a esos gobiernos con el mal manejo en estado de emergencia. Pero no hemos visto en nuestro techo, que es de cristal, lo que está sucediendo actualmente.
José Rolando, tú compartes la opinión, sumado a lo que dijo Lasso, que yo creo que es bastante certero. Hace tres días, el diario oficial Granma también dijo que el 90% de las tendederas, de todo lo que es el sistema eléctrico en Pinaré, se había resuelto. Sí. Hay algunos pinareños que dicen que esto dicta mucho de la realidad, que ni es el 50%. ¿Compartes tú esta opinión?
No, yo comparto completamente que lo que ellos están dando una cifra bastante aumentada, quiere decir, con una mentira total, porque realmente vas por la carretera hacia de San Juan, de Pinar del Río a San Juan y Martini, y todavía ves las brigadas constantemente trabajando. Hay muchos postes de luz caídos, están trayendo los postes de luz de donación de Venezuela, supuestamente estaban hablando en la carretera de San Juan a Punta Carta, está desbaratado totalmente todo el sistema eléctrico que hay ahí. Quiere decir que ellos no pueden decir que tienen un 90% de la provincia recuperada del servicio eléctrico. Es una mentira. Yo pienso que no llegan ni al 50%, para no decir mucho, ni redondear tanto la cifra de número, pero yo creo que no llega al 50% de restaurada como tal totalmente la provincia de Grande Río.
Y como bien pasó contigo y con tu esposa Yamil Cabascal, que tienen serios daños, el propio presidente del Parlamento cubano ha reconocido que no hay materiales para todo el mundo, al menos que lo reconozcan.
No, lo reconoce, y también hay una parte que ellos dicen, la planificación de las planillas para hacer el levantamiento de la población de los afectados, también un atraso también de las personas que vayan a visitar a esos damnificados y que hagan un levantamiento. Quiere decir que no tienen materiales, pero todavía no tienen todavía la cantidad de personas estipuladas, cuántos afectados hay en la provincia. No lo tienen cuantificado.
Gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles los mejores resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre.